En Justos y Pecadores, Planeta Tierra. Una mirada desde el medio ambiente, con Gonzalo Sobral.
Buenos días, Gonzalo. ¿Cómo vas?
Mauricio, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo está por allá en el este?
Está día caluroso, prácticamente sin nubes, muy, muy poco, un poco viento. Una jornada que para los que pueden y quedaron todavía después de que ayer se fuera mucha gente de regreso a sus tareas habituales, lindo día para playa, ¿no?
Ah, sí. Eso no hay duda, no hay duda. Bueno, carnaval, ¿cómo estuvo? ¿Cómo lo viste?
Muy movido, muy lleno de gente. Fundamentalmente una llegada muy importante de argentinos, ¿no? Con el tema del fin de semana de largo. Recordar que brasileños en carnaval, obviamente es un carnaval bastante más divertido en su país que en el nuestro, ¿no? Entonces, los brasileños el fin de semana de carnaval tienden a moverse dentro de su geografía. Algunos se ve... aquí siempre se ven chilenos en febrero. Recuerda que los chilenos, en lugar de tomarse vacaciones en enero, se lo toman en febrero, y por lo menos se ven autos con matrícula chilena en un número que es importante respecto a otra época del año. En el mes de febrero, pues mucho turismo argentino y mucho turismo local.
Muy bien. Gonzalo, ¿qué es esto del reloj del fin del mundo, el reloj del juicio final, que estamos a segundos de que se termine todo? ¿Qué es esto?
A ver, ¿qué es esto? Esta columna podría contarla yo, y ahora van a ver por qué. Podría hablar Carlos Vera de esto mismo, ¿no?
Y ha hecho referencias, ha hablado en algún momento.
Lo sé, Carlos ha hecho, pero es porque en realidad salió hace pocos días una nueva edición de lo que se llama el Boletín de los Científicos Atómicos. Es una ONG que surge en la década del 40, sobre fines, ¿no? Después de las primeras pruebas nucleares, y en realidad es un grupo de científicos que se juntan para entender la energía atómica y los peligros que puede llegar a desentrañar. Ellos, sobre fines de la década del 40, inventan el famoso reloj del juicio final, que quiere decir, con todo el tema de la proliferación de armas nucleares, los peligros que tenemos a que vuelen el planeta. Obviamente, el último boletín que se editó hace algunas semanas, la última aparición y el último ajuste, ¿no? El cronómetro del reloj de juicio final no toma en cuenta las declaraciones de Putin de ayer, ¿no? Y estos 90 segundos del mes de enero anoche han quedado a 10, ¿no? Imagino. Porque además esto ha oscilado mucho con la carrera armamentista, ¿sí? En el año 47, la primera vez que apareció, estaba a 7 minutos para la medianoche, pero después de algunos ensayos nucleares soviéticos del año 49, el reloj empezó a entrar en el tramo final, ¿no? En este caso no es la recta, sino en la curva final. Y la última medición lo marca a 90 segundos para la medianoche. Las ediciones que ha tenido este reloj, estos ajustes del reloj, han sido de acá del 50 y después dos en el siglo. Esta es la tercera que tenemos en el siglo XXI, y esta se dio a conocer hace escasos 15 días, sobre fines del mes de enero. Esta comunidad de científicos además se reúne un par de veces al año para, bueno, ir generando, obviamente, documentos de carácter académico y alguna cosa como reloj del juicio final que tiene un elemento de popularización importante. Y entre otras cosas, en estas reuniones científicas y el material que ellos generan, también hablan sobre algunas de las tecnologías o avances científicos que pueden llegar a salvar el planeta, ¿no? Como si tecnología puede llegar a apartar allí. Y hay por lo menos dos de esas miradas que ellos tienen que tocan los temas ambientales. Los temas ambientales, y valía la pena marcarlas ahí. Una tiene que ver con el tema de la fusión nuclear y el hidrógeno, ¿no? Como un elemento de encontrar energía más limpia. Hay algo que plantean los científicos, es que pensar en abandonar los combustibles fósiles es absolutamente utópico, ¿no? Es una cosa muy lejana para las industrias, muy lejana para los hogares, muy lejana para el transporte. Entonces, que lo que hay que pensar es empezar a reconsiderar cosas. Ahí plantean el tema de reconsiderar la energía nuclear, ¿no? Que en muchos países del mundo se usa, hemos hablado bastante, recuerdo el año pasado con los planes de cierres de centrales nucleares que hay en algunos países de Europa y cómo otros países siguen avanzando en ese sentido. y algunos avances recientes en el tema de la función nuclear, bueno, indican que hay allí mucha energía para aprovechar, ¿sí? Pero que recién podríamos pensar en pruebas experimentales de cierto porte usando la fusión nuclear para trasladarla, obviamente, a electricidad en la segunda mitad de este siglo. Por el otro lado, parece un viejo conocido del cual hemos hablado más de una vez, el hidrógeno verde, ¿no? Y que puede ser una solución importante. Muchos dicen, bueno, el día que el hidrógeno verde se popularice, la movilidad eléctrica va a entrar va a entrar en caída. Sí, pero para eso falta muchísimo tiempo, ¿no? Porque el grueso de lo que hay en hidrógeno verde todavía está en carácter experimental. Hasta nuestro país tiene todo un plan de eso en carácter experimental. Recuerden que el poco hidrógeno verde que se produce en el mundo ya está todo vendido por los próximos años, fundamentalmente para la industria petroquímica japonesa. Así que imagínense que estamos hablando de elementos que son en desarrollo. Hay quienes sostienen además que, y estos científicos lo avalan, las primeras pruebas del hidrógeno como combustible seguramente estén en la industria de la aviación. Hay por allí un proyecto británico bastante conocido, se llama el Fly Zero, que para mitad de este siglo va a empezar con la primera experimentación razonablemente real para el uso del hidrógeno verde en la industria de la aeronavegación. Y después lo otro, sí, los científicos, es que contra la crisis energética no queda otra que la autogeneración que la autogeneración limpia, ¿no? Es decir, bueno, mira, vos lo que tenés que hacer es generarte para tu casa, porque bueno, pues hay una energía solar que ha mejorado mucho en su eficiencia, porque además está el famoso tema de las células fotovoltaicas transparentes, de las cuales hablamos alguna vez, que pueden convertir cualquier ventana de la casa en un panel solar.
Claro.
Entonces con eso allí está. Y aparece ahora algo poco más reciente, que es la pintura fotovoltaica, que convierte cualquier superficie en un panel solar.
Mira, con allí, pintura, pintás y claro, estás poniendo el panel solar.
Allí empieza a aparecer algunos elementos interesantes. Recordemos además que la proliferación de muchos de estos elementos de autogeneración en muchos países del mundo se daban incentivos para que la gente autogenerara, para que después lo volcara la red eléctrica. En Europa hay muchos países que la red eléctrica, sea privada o pública, ya no toma más lo que esta gente está generando. Y si tienen tiempo, busquen en España los problemas que esto está causando, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que plantea estos científicos fue, bueno, por lo menos buscate la autogeneración para tu casa, ¿no? O sea, no pienses en hacer el negocio de vender, ¿no? De volcar a la red. Pero por lo menos planteate eso. Yo supongo que además con redes inteligentes en la casa, donde determinadas cosas, cuando haya exceso de energía, pueden llegar a prender o apagar electrodomésticos, de los que se usan en algunos momentos del día, también vuelva bastante más accesible. Entonces, eso, por fuera de ese título, que puede ser hasta de película de ciencia ficción, ¿no? De este reloj del juicio final, era contar lo que estos científicos en la última edición del boletín de hace escasas dos semanas cuentan sobre el futuro de la humanidad y algunas posibilidades que hay de avances científicos que impacten menos en el medio ambiente.
Ojalá que así sea. Gracias, Gonzalo.
Que andes bien.
Hasta el miércoles.